Hay un límite que rompe el deseo. Algo nuevo que va más allá.
Muy buenas tardes. 1:35 de la tarde, martes 14 de julio de 2020. Esto es Información Privilegiada PM. Les habla Fernando Zavala. Hoy día acompañado por el gran doctor Camus. ¿Cómo le va, doctor?
Muy buenas tardes, querido niño maravilla. ¿Cómo está?
Al este. Esta es una canción de mi infancia.
De tu favorita.
Y adolescencia.
¿De tu favorita?
No, pero ¿cuántas veces la habremos cantado? No sé, muchas.
Muchísimas. Hay una escena en el video que Alonso patea el platillo, que es muy divertida, y el vocalista se casó con la Yuri.
Así es.
Y vive en México. Creo que siguen casados.
¿Y por qué sería que nos puso Moncho esto hoy día? No sabemos, ¿eh? Pero bueno.
No, hay un límite en todo.
Siempre debiese haber un límite.
Oye, y al parecer, como que no hubiese límite a veces. Como que no hubiese límite. Por lo menos en Estados Unidos y Europa.
Estamos atentos a lo que sucedería desde el Palacio de la Moneda, donde el presidente aparentemente en algunos minutos más daría a conocer algún paquete de medidas a la clase media. Si eso sucede, nos vamos a ir directo para allá. Pero te invito, doctor, a revisar dos noticias que están marcando los mercados internacionales. Quiero partir por el anuncio de Inglaterra de básicamente sacar a Huawei, esta compañía china sí, emblemática, de todos los proyectos que tienen que ver con la implementación de la red 5G en el Reino Unido, y yo creo que esto es una señal hacia otros países de Europa. Hoy día se anunció esto por parte del gobierno británico, siguiendo una escalada de las sanciones impuestas por Estados Unidos a ciertas compañías de China. En particular, Estados Unidos hace algunas semanas había prohibido a sus países aliados la compra de ¿cómo se dice? De equipamiento para redes de parte de Huawei. Y bueno, esto de alguna manera lleva al Reino Unido a tomar esta decisión que es bastante drástica y bueno, está siendo comentada en la mayoría de los portales noticiosos. ¿Eh?
Déjame comentarte un poco eso, porque lo que está pasando es como que hay una onda de enojo o de restricción hacia China. Desde el virus, desde la guerra comercial, desde todo, como que los chinos, y esta medida concreta representa eso, que bueno, en Estados Unidos también tuvieron problemas con eso, y los chinos están teniendo problemas con el mundo desarrollado, están teniendo muchos problemas que son problemas más allá de económicos, son problemas geopolíticos. Y ese tema nos puede empezar a preocupar por lo que dije en la mañana también, querido niño maravilla, el tema de Hong Kong. Los chinos así pusieron el zapato fuertemente y se están mostrando los colmillos. O sea, China está mostrando los colmillos que tiene y puede empezar una especie, no sé, de guerra fría, hay mucho conflicto alrededor de China y la gente está con la gente del mundo desarrollado está como con mala hacia
sí, fíjate, señor doctor, que yo creo que este es un tema que no nos toca tan lejos porque la hay un hecho de la causa que quizás deberíamos comentar más en detalle en otro programa, de que China es hoy por hoy, probablemente el inversionista más relevante en términos de nueva inversión en Latinoamérica, y en nuestro país no escapa esa tendencia. Entonces, de alguna manera nos toca este conflicto que se está dando entre el mundo occidental y China, ¿no?
Bueno, y también el precio del cobre ha subido gracias a China, que China ha mostrado buenos números y la economía de China está repuntando, pero eso puede llegar a ser pasajero. Entonces, ojo, no nos acostumbremos quizás a un precio del cobre de 2.90 y tanto, 2.95, cerca de los $3.
Tal cual.
Oye, quería comentarte algo más.
Dale.
Que es a propósito de la conversación que tuvimos en la mañana con Matthew Poe, que ¿sí? él, bueno, tú sabes que es gringo y vive acá en Chile, pero sigue muy de cerca todo lo que pasa en el mercado, y explicaba que el tema del Standard & Poor's era explicado principalmente por las empresas más grandes, como ponte tú, la empresa más grande del mundo que Apple, que ya pasó por lejos a Microsoft, por Amazon, por Alphabet, por Facebook. Él nombraba esas compañías que dominan un 25% de todo el valor del Standard & Poor's 500. Y eso era lo que lo mantenía, porque estas acciones las tuve viendo ahora, están casi en su máximo. Mira, te voy a decir rápidamente, Apple está a un 4% de su máximo, Microsoft está a un 4% también de su máximo, 4,5%, Amazon está a un 5%.
Sí, que ha caído 5% desde su máximo, fue hace poquitos días, o sea, estuvo sí. En su máximo hace poco.
Y por último, Alphabet, que está también a un 5% de su máximo. Entonces, y él decía que estas empresas tienen alrededor de 30 veces precio de utilidad, pero de ahí hacia abajo todas las compañías estaban bastante más vulnerables, según nuestro amigo sí. Matthew.
Oye, y parte de eso es lo que te iba a comentar. Hoy día empezó la semana de reportes, partieron los bancos. Reportó JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo dentro de los bancos más relevantes. JP Morgan sorprende al mercado con un ingreso extraordinario, superó casi en 3 billions la expectativa que tenía el mercado y la utilidad por acción también fue como un 15% más alta de lo que se esperaba. Citigroup también sorprende, no tan positivamente como JP Morgan, pero también sorprende. Y Wells Fargo, en cambio, decepciona con menos ingreso y menos utilidades. Pero los tres
el banco bancos... El banco de Warren estaba cayendo alrededor del 5%.
Es que por eso te digo, los tres bancos cayendo hoy día, en este minuto, JP Morgan cayendo 0,13% marginalmente, Wells Fargo llegó a caer 7% en algún minuto, después se recuperó un poco y en este minuto cae 5,6%, y Citigroup caía algo así como 3%. Y la explicación de por qué tanta caída, a pesar de los buenos resultados, quizás viene dada por el hecho de que los tres bancos en su reporte a los inversionistas indicaron que están en un proceso de constitución de reservas, es decir, de guardarse la plata, de no repartirla, claro, de provisiones, debido a que esperan algunos efectos potentes en términos de resultados debido al coronavirus. Es decir, la pandemia obviamente va a tener una cara financiera que se va a dar en términos de morosidades, de pérdidas en los diferentes activos que manejan los bancos, y estos tres bancos que reportaron hoy día indican que están en un proceso de constitución de reservas y provisiones y por lo tanto los resultados podrían verse afectados en el mediano plazo. ¿Eh? Y eso probablemente es lo que tiene a todos cayendo en este minuto.
Oye, Fernando, y también hay dos noticias que me gustaría destacar antes de ir al pantallazo con MBI. El tema de California, que tú bien conoces, que haya tenido que volver el estado más rico del mundo, haya tenido que volver ahora en verano a la restricción total, al cierre de bares, al cierre de algunos negocios, a una cuestión mucho más restringida porque está tocando el peak de enfermos. También en Florida, donde hace mucho calor en esta época, sigue también con peak de muertos. Esa una, y que también tiene el mercado más o menos dudoso, pero la
Oye,
otra...
Oye, espérate, que Hong Kong también hizo lo mismo hoy día.
También. Entonces,
volver atrás. Hong Kong e India volvieron atrás en sus medidas de confinamiento. O sea, California, sí, Hong Kong e India.
Así es, hay que irse. La otra noticia que no está en titulares ni nada, pero que me la comunicó el señor director en la mañana, es que la línea aérea Qantas de Australia dijo que podía reiniciar sus vuelos alrededor del marzo del próximo año. Todo lo contrario a lo que está pasando con Sky, que está reanudando vuelos en Perú, por ejemplo, en los vuelos locales. Entonces, hay señas por todos lados, ya sea positiva o negativa. Hoy día están ganando las negativas, pero igual la bolsa está para arriba.
Sí, pero probablemente porque hay algo de esperanza respecto de vacunas y testeo. Oye, no hablamos de Tesla porque vamos a guardarte, señor doctor, el tema para qué, ¿no es cierto? No hay para qué tocarlo, ¿no?
Como quiera, me da lo mismo.
Oye, no, tenemos a Arturo Curce de Alfredo Cruz y compañía al teléfono. ¿Qué tal, Arturo?
¿Qué tal, Fernando? Cristian, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, a pesar de toda la incertidumbre local, proyectos desastrosos, etcétera, la bolsa pareciera que como que no recibe golpe, ¿eh? No acusa sí. recibo.
Sí, oye, ¿te puedo hacer algo súper corto de Tesla?
Dale, por sí. favor.
La especulación que hay hoy día en el mercado es que probablemente puede entrar al S&P 500. La condición que entra al Standard Poor's 500 necesita 4 trimestres de utilidades positivas. Yeah. Hasta el año pasado, Tesla perdía plata. Y por lo tanto, digamos, todos saben lo que pasa con Tesla en el corto plazo. Es la burbuja del momento y probablemente se va a desinflar y va a generar un celos importante.
¿Tú crees que no llega al S&P 500?
Hay empresas como Alphabet, como Facebook, que se demoraron muchísimo en entrar al Standard & Poor's. Entonces,
ahora, ojo que Tesla ayer era la décima, porque hoy día cayó un poquito, pero era la décima compañía más grande del mercado americano.
Es que ese es el punto. El punto hoy día, amigo mío, hoy día Tesla no es capaz de producir 500.000 vehículos y hoy día tiene un market cap mucho mayor que Volkswagen, que produce 10 millones de vehículos, o que Toyota. Entonces, hoy día la valoración de... Mira, hoy día la valoración de Tesla está diciendo de que nuestro amigo Elon va a monopolizar va a monopolizar el negocio del automóvil eléctrico para los próximos 100 años. Si tú crees que es así, compra Tesla. Pero si no, está emitiendo... Hay un dato que es súper importante, mi estimado. Yo levanté una columna en el Mercurio Inversiones. Hoy día lo que está detrás de esta locura Tesla es la plataforma Robinhood. Y lo que está detrás de todo lo que está pasando en gran parte del mercado americano son los minoristas. Hoy día tenemos la mayor participación de minoristas en los últimos 20 años. Por lo tanto, esta exuberancia nacional que estamos viendo en los mercados, donde básicamente tenemos los múltiplos de valoración cercanos al 2000, donde Griffin ha hablado de la exuberancia nacional, bueno, es en parte por responsabilidad por los militares.
Claro. Oye, Arturo, ¿qué es lo que es Robinhood, para explicarle a la gente, por favor?
Robinhood es una plataforma de transacción que está solamente, entiendo que está solamente domiciliada, o solamente tú puedes tener en Estados Unidos, y tiene la gracia que es gratuita. Y entre otras cosas, obviamente que son, aparte de permitirte entrar en el mercado spot, también puede entrar en el mercado de derivados. Entonces hoy día hay una especulación en el mercado de derivados que es extremadamente grande a través, digamos, de esta plataforma, que a su vez está liderada, no me acuerdo el nombre, pero tiene un líder, tipo el Orencini Félix Porrado, ¿cierto? Allá tienen otro líder que está tremendamente cuestionado, que se cree que hoy día es más que Warren Buffett, no sé. Hay un tema que es súper interesante, pero yo creo que estamos más cerca del derrumbe esta cuestión de que siga subiendo. Entre otras cosas, porque se está cuestionando el próximo paquete de ayuda fiscal norteamericano. Acuérdate que se está discutiendo un plan de ayuda adicional por $1 billón, y esa cuestión, los mismos republicanos lo están tratando de limitar. Entonces, eso también está un poco influenciando en el valor del mercado, ¿cierto? Amén de que ya hemos iniciado el reporte de utilidades. No sé si viste el reporte, comentaste lo de Wells Fargo.
Sí, lo comentamos. Sí, pero antes quería hacer un paréntesis para terminar con el tema Tesla, que quisiste tratarlo, Arturo. Hay que tenerle cuidado a Tesla, porque hace rato que uno venía pensando que está sobreinflada, digamos, y no pasa eso. Ha sido motivo de bastante burla hacia
mí. No, de comentario, digamos comentario. ¿Para qué burla? Comentario nomás.
Oye, mire, hay un nivel, lamentablemente ahora se me cayó el computador, me encantaría llegar a ese nivel, pero mira, lo que está siguiendo Tesla aparentemente es una estructura impulsiva, y estamos alcanzando un nivel de Fibonacci que corresponde al 1.18, que corresponde al máximo de expansión de un impulso, y ese creo que estaba un 7% por sobre el máximo que alcanzó ayer, vale decir, en torno a $1,700, hay un techo técnico realmente sorprendente. Entonces yo creo que, claro, podría correr hasta ahí eventualmente, pero yo creo que vamos a ver una corrección antes que eventualmente pueda subir, pero si que hay, si existe irracionalidad, amigos míos, la estamos viendo, y estamos viendo la manía.
Don Arturo, le tenemos Dígame. Que dejar hasta acá, estimado, pero ya, bueno, muchas gracias por este contacto.
Gracias. Al final hablamos de puro Tesla, ¿no?
Sí. ¿Ah? Yo no quería sugerirlo, pero ya, si don Arturo lo puso el tema, en fin.
¿Te gusta el temita? Está ahí como el licenciado.
No importa. Oye, vamos a las menciones, ¿te parece?
Dale.
Señor doctor. Bueno, el BCI, a través de las tarjetas de crédito BCI Visa, te permiten pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu reloj a través de Garmin Pay o desde tu Fitbit a través de Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. ¿Qué mejor? Bueno, BCI, seamos diferentes.
Hoy estuvimos en reunión el viernes con Pricewaterhouse, gran compañía de origen inglés que está acá en Chile hace mucho tiempo. PwC Chile está con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca. Acompáñalos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a pwc.cl, PricewaterhouseCoopers. Eso es PwC.
Y si estás con teletrabajo y tu auto está sentadito al lado tuyo, estacionado, yo te recomiendo que lo asegures con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. Este es un seguro donde cada mes tú pagas un valor fijo desde 9.900 pesos más un variable por los kilómetros que efectivamente recorras. Contrátalo a través de seguros.sura.cl o llamando al 600-411-1000.
Oye, y Almagro tiene una, para los rentistas, digamos, para la gente que quiere invertir, tiene un margen de utilidad garantizado durante el primer año de 4,5%. Además, si usted es particular, puede comprar un departamento en Almagro y no pagar dividendo en el primer año, pagar con tarjeta de crédito la cuota del pie en 18 cuotas sin interés, y hay otros métodos para financiar eso, que te dan hasta 60 meses de plazo para pagar el pie. Y si se queda sin pega, sin preguntarle nada mucho, le devuelven toda la plata que invirtió en el pie del departamento, sin ningún tipo de multa ni nada. Así que revise más en almagro.cl.
Así es. Oye, bueno, tenemos a nuestro segundo invitado, Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Fernando, y saludo al doctor Camus también.
Igualmente, muchas gracias.
Alejandro. Oye, bueno, el tema que nos convoca hoy día tiene que ver con lo que pasó la semana pasada, el 8 de julio, y todo lo que ha seguido después de eso. Me gustaría tu visión general sobre el tema para empezar, antes de pasar a la pregunta.
Bueno, lo que ocurrió el día de la votación del miércoles 8 es una comedia de equivocaciones, porque en definitiva la gente no sabe por qué votó. Porque si tú le preguntas a la gente de la coalición de gobierno, no, era para ayudarle a los más pobres. Y a los otros, una gran proporción te dice lo mismo. Pero al final los únicos que sacaron adelante su agenda fue la extrema izquierda, que lo que quiere es echar abajo el modelo, quiere volver al sistema de reparto, quiere destruir lo que ha costado tanto construir en 30 años.
Oye, Alejandro, perdona, te voy a tener que interrumpir porque el presidente de la República se apresta a anunciar un paquete, entonces vamos a ir directamente a la moneda. Tenemos a Rodrigo Álvarez, entiendo, ¿estás ahí, Rodrigo?
Sí, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Cristian? Entonces, vamos de inmediato a la moneda a escuchar al presidente de la República, Sebastián Piñera.
Los dolores y las angustias que hoy viven millones y millones de familias chilenas porque han perdido sus empleos o porque han visto reducidos sus ingresos, y muy especialmente las familias más vulnerables y de clase media. En tiempos de adversidad, la principal misión del gobierno es proteger a las familias chilenas. Por eso, con el esfuerzo de todos, en los últimos 4 meses hemos construido una red especial de protección social que ha permitido apoyar y traer alivio a cerca de 12 millones de personas en nuestro país, protegiendo sus empleos, complementando sus ingresos y trayendo alivio a 2 de cada 3 familias chilenas. Sin embargo, la magnitud de la pandemia del coronavirus, la profundidad de la recesión mundial, nos exigen fortalecer aún más esa red de protección social con una prioridad y un cuidado muy especial por nuestra clase media. Por esas razones, porque la clase media es el orgullo de nuestro país, porque nuestra clase media ha progresado en base a su propio esfuerzo, talento y sacrificio, y porque hoy, debido a estos tiempos de adversidad, esa misma clase media está enfrentando grandes amenazas y sufre muchos temores. Muchas familias de clase media ven hoy día en peligro lo que con tanto esfuerzo han construido y temen retroceder a situaciones de vulnerabilidad a las cuales, con mucha razón, no quieren volver. No sin razón se sienten solos y a veces sienten también que el Estado no los ha acompañado como debiera. Por eso, debemos y tenemos que cambiar esta situación. He escuchado con atención, con cariño, el mensaje de la gente. Y hoy Chile enfrenta un doble desafío. Por una parte, proteger a esa clase media que está sufriendo en tiempos de adversidad. Y por otra, reformar el sistema de pensiones para asegurarles a todos pensiones dignas. Ambos desafíos tienen que complementarse. La protección de la clase media no puede ni debe hacerse a costa de disminuir sus ahorros previsionales, ni disminuir sus pensiones, ni comprometer el futuro de nuestro país. Queridos compatriotas, por estas razones, nuestro gobierno ha desarrollado un plan fortalecido de protección a la clase media que queremos hoy día compartir con todos ustedes. ¿En qué consiste este plan fortalecido de protección de la clase media? Hoy día, después de dialogar y buscar acuerdos con los partidos de Chile Vamos, de escuchar a sectores de la oposición y por sobre todo de poner mucha atención al mensaje de la ciudadanía, queremos anunciar el fortalecimiento del plan de protección a la clase media. Este plan fortalecido exige un enorme esfuerzo fiscal y requiere una urgente aprobación por parte del Congreso. Y este plan protegido o este plan fortalecido de protección de la clase media incorpora, primero, un aporte, una transferencia directa a la clase media para entregar ahora un alivio y un apoyo al bolsillo de la clase media. Por eso el gobierno va a otorgar un bono no reembolsable, un aporte, una transferencia de 500.000 pesos a todos los trabajadores de clase media que tenían antes de estas pandemias ingresos formales entre 500.000 y 1.5 millones de pesos mensuales y que hayan sufrido significativas caídas en esos niveles de ingreso. Este aporte no reembolsable se pagará 10 días después de aprobada la ley que permite ese pago e incluirá a los trabajadores ocupados, desocupados, suspendidos, cesantes y también a los trabajadores por cuenta propia o empresarios individuales que hayan sufrido una caída en sus ingresos de más de 30% debido a estas pandemias. Y este bono favorecerá también, aunque con montos decrecientes, a aquellos trabajadores que tengan ingresos entre 1,5 y 2 millones de pesos y que hayan visto también caídas significativas en esos ingresos. Segundo, este plan fortalecido de protección a la clase media incluye un préstamo estatal solidario para la clase media, que lo van a recibir aquellos que hayan visto caer sus ingresos producto de estas pandemias y que lo necesiten. El Estado va a otorgar este préstamo solidario que va a permitir compensar hasta un 70% de las caídas de ingresos que hayan tenido los trabajadores y que se va a otorgar en 3 cuotas mensuales con un máximo de 650.000 pesos por cuota, lo cual significa que el préstamo en su valor máximo alcanzará 1.950.000 pesos. Este préstamo es solidario porque queremos un Estado